En la noche de COPE ya tengo aquí sentado a mi lado a nuestro siguiente invitado. Todavía no voy a decir su nombre, ¿eh? A ver si sabéis quién es. Yo solo le voy a saludar. Buenas noches.
Buenas noches.
Mira qué presentación te tengo preparada, a ver qué te parece, ¿vale? A ver, ha nacido en clima seco, pero se mueve como nadie entre isobaras, tornados, lluvias de poniente, marejadas o marejadillas. Es el rey del tiempo. Y no solo del que preguntamos en el ascensor, sino que ha sabido aprovechar el suyo mejor que nadie para convertirse en un gran experto en estas lides que han tenido tantos y tan buenos profesionales. Se habla del cambio climático, pero a él, su Talavera de la Reina, no se la cambia, vamos, ni todos los vientos de levante que se pongan por medio, porque es un amante de su tierra y haga frío o calor, la lleva sobre todo en el corazón. En su apellido lleva su vocación, porque cuántas veces hemos visto a nuestros padres resguardarse de los rigores del invierno con él. Y en esta bonita noche de otoño, aquí nos viene con las mejores previsiones el gran...
Llega a la tierra de los simples. Cansancio y de la soledad, crucé paisajes desdentados, los niños tienen todo el día para jugar.
El gran Roberto Brasero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Digo, con lo que tú hablas, eso de estar callado, ¿cómo lo llevas? Ay, que te veía yo con ganas de decir...
Sí, pero muchísimas gracias por esta presentación y no va a haber entrevista, porque me has puesto un nudo en la garganta de emoción.
Qué
entre
bien,
la presentación, recordarme a Talavera y esta música que me... retorna también hacia la infancia y estoy emocionado, Rosa. Así que muchas gracias y muchas gracias por tenerme aquí en esta madrugada.
Gracias a ti por venir a vernos. La verdad es que, Roberto, esto es una noche de juerga con tus amigos de siempre,
sí,
en tu Talavera querida, ¿no?
Pues así fue. Así fue y así es siempre, porque algo que has vivido y que se te ha grabado en el corazón y en la memoria de la sangre, pues lo llevas para siempre. ¿Qué llevas para siempre? La música es el hilo conductor, ¿verdad?, que te lleva esos recuerdos. ¿Qué llevas para siempre? Pues los amigos, la amistad, la cuadrilla, la pandilla, el descubrir en este caso un grupo que se llamaba El Último de la Fila,
sí,
y de ahí nos fuimos para atrás, que es Los Burros,
que
está sonando, incluso
sí,
Los Rápidos, que era anterior, y que lo haces como tuyo, ¿no? Porque El Último de la Fila luego tuvo una... viaje y una trascendencia.
Bueno, fíjate, Manolo García
ahora, ¿no?
Sí,
pero
sí,
estar ahí en los orígenes de ese grupo, descubrir algo nuevo, cuando solo tenía un disco o dos, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, que era el primer disco, irte para atrás, descubrir que Los Burros proponían estas músicas que te animaban y además unas letras que te hacían despertar la curiosidad para saber de qué estaban hablando, pues eso... 13, 14, 15 años, que es lo que teníamos, pues es lo mejor que te puedes...
Claro.
El tiempo del descubrimiento, Rosa.
Pues fíjate, es que eran principios de los 80, pero yo no sé, tú no tienes pinta de gamberrete, ¿no?
Yo creo que si no eres gamberrete con 15 años, pues mal. Te tienes que...
Bueno, saber, gamberrete, o sea, pues, me refiero, sí, tienes que traspasar los límites, pero hasta cierto punto.
Mira, nosotros cuando... Mira, yo recuerdo que actuaba El Último de la Fila cuando apenas tenía repertorio, solo tenía ese primer disco que te digo, y tocaban canciones de Los Burros, Manolo García, Kimi Portet, actuaban en una discoteca de verano que había en Talavera y estaba en las afueras y no podíamos llegar, no teníamos carné para conducir y,
¿sí?,
y tampoco era tan fácil en aquel entonces que un amigo tuviera coche. Nos fuimos caminando hasta esa discoteca que estaba a las afueras, atravesando las huertas y los canales que había por ahí alrededor, que era casi más peligroso que meterte en un coche.
Sin,
¿no?,
duda.
Fue una noche maravillosa, muy calurosa, por cierto, lo que recuerdo, porque tiró Manolo García una botella de agua para refrescarnos a todos los que estábamos en primera fila y empapados del sudor del baile y del agua que nos habían mojado y de la alegría y de la fiesta, nos volvimos caminando también todo el recorrido más feliz que nada.
Oye, qué grandes recuerdos esos momentos de conciertos, los primeros conciertos a los que uno va con los amigos,
sí,
y sobre todo pues cuando te gusta mucho el grupo. Son recuerdos que no se olvidan, ¿eh?, que se quedan ahí para toda la vida.
Sí, sí. Luego, fíjate que puedes apartarte del grupo, es decir, tienen otra trayectoria, El Último de la Fila, luego Manolo García, como decías, y te puedes apartar y ya los gustos no coinciden, pero sin embargo tienes ese territorio común que te une, en los inicios en este caso, o a lo mejor simplemente con una canción, y eso ya te une para siempre.
Para siempre. Claro, conservas allí todos estos amigos, ¿no?, de la época,
sí,
en tu,
sí,
cuando, Talavera, querida.
Cuando podemos nos vemos. El otro día quedé con un amiguete para hacer una ruta ciclista. Dice, a ver si la preparamos bien, que es la Talajara, que va por la comarca de La Jara y es muy dura. Y digo, no estamos preparados, José, pero al año que viene lo hacemos.
Qué bien. Bueno, hoy le
ahora,
hemos
Rosa,
pedido...
Ahora nos vemos con los niños también.
Sí, sí, claro, evidentemente.
Es otra circunstancia.
Y ahora hay que buscar esos huecos, pues si a ti, sí, te gusta salir con la bici, claro, tienes que hacerlo los fines de semana, supongo que que por la mañana, que es cuando los niños están en casa, es complicado, ¿verdad? Es complicado con niños.
Claro, ahora hay que valorar mucho más el tiempo.
Sin duda, hay que organizarse mucho mejor. Bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas hecho este huequito. ¿Ves? Lo bueno de trabajar a estas horas es que solo te quito media horita de sueño.
Ya, bueno, y tan a gusto. Y además hablando de estas cosas que me encantan.
Pues fíjate, le hemos pedido a Roberto Brasero que nos ponga música en la noche de COPE, que nos va a servir de hilo conductor para conocerlo un poquito mejor. Aunque fíjate, Roberto es de esas personas que caen bien desde el primer momento porque se te ve, pues eso, un tío campechano.
Como soy.
Claro.
No puede ser de otra manera.
Yo creo que los que somos manchegos lo llevamos eso un poco en la sangre.
¿De,
¿no?,
dónde eres, Rosa?
De un pueblo de Ciudad Real que se llama Pedro Muñoz.
Hombre, Pedro Muñoz.
Al lado de Tomelloso, Campo de Cristana.
Cinco casas.
Sí, por ahí. Justito, mira, a 10 kilómetros.
Tomelloso tengo yo muy buenos amigos, que además tengo una anécdota también con Eugenio, que nos surte de sandías y de melones al programa.
Ay,
cada vez
ricos.
Que tenemos que sacar los productos de la tierra. Y además comenzó así Tu Tiempo, comenzó hace ya 6 años, y el primer reportaje que emitimos en ese programa fue con Eugenio cogiendo los melones y las sandías.
Hay una
gracia que es interna porque grabamos muchas veces una entrevista que salía yo con un melón y decía, esto es un melón, y él tenía que salir detrás diciendo, y esto es una sandía. Pues eso, imagínate, con el cámara, con uno por detrás, pues lo repetimos varias veces. Y ahí hay una toma falsa en la que hay 4 o 5 repeticiones muy graciosas de, esto es un melón, esto es una sandía. Cuando todo el mundo sabe la diferencia de sobra, ¿no?
Qué grande.
Ahora,
que es la gente
lo
de Tomelloso.
No sé, si sabe la diferencia entre las sandías que están aplanadas, que el sol las ha quemado, y porque es lo que pasó ese año. Y también lo que está pasando este año, ¿no? Que este verano que se prolonga, lo que está contribuyendo, por ejemplo, es que las sandías maduren mucho antes, que las tengas que coger, porque si no, se pueden secar, y que otros productos, en este caso, más otoñales, como las castañas, también estén dándose antes. Es decir, que ya están recogiendo castañas en vez de esperarse a finales de octubre, ¿no? Finales de septiembre ya están recogiéndolas porque están en su punto, ¿no? Porque
fíjate,
han madurado antes.
El tiempo nos está marcando tanto, claro, al final es lo que marca, nos marca tanto nuestra vida que tenemos que volver a reaprender, porque es verdad, en mi pueblo también la vendimia este año ha empezado mucho antes.
Mucho antes, sí.
Que el tiempo nos está cambiando todo lo que hasta ahora teníamos más o menos controlado, ¿no?
Y eso lo inteligente también, todo eso.
Sí, sí, es que todo eso nos va condicionando la vida, y todo eso vamos a hablar en un momentito aquí, porque yo creo que de pequeño siempre he oído, ¿eh?, que estabas en las nubes aunque no soñabas con ser el hombre del tiempo.
Pues sí, no soñaba con ser el hombre tiempo.
¿Qué querías ser de pequeño, Roberto?
Pues sí, igual astronauta, ¿no? Como estás en las nubes.
O futbolista.
O futbolista o torero.
Como todos los
sí,
niños.
Sí, yo creo que en mi generación era futbolista o torero, y luego empezamos a soñar con, ten en cuenta, yo nací en el 71, en el 69 llegó el hombre a la luna, así que en la infancia es cuando estaba bulliendo todavía, en mi infancia, la posibilidad de ir a la luna, algo que luego lo desechamos, que es la última vez que fuimos y no hemos vuelto, ¿no? Precisamente en esa época, en el 73-74. Bueno, pensar en estar en las nubes o más allá. Siempre estabas en las nubes porque, y todavía estoy en la imaginación que tenemos que desarrollar y que yo animo a los oyentes que nos están escuchando también, y que por eso me gusta tanto la radio, porque te deja mucho espacio a la imaginación, ¿no?
Yo fíjate,
a rellenarlo con tu imaginación.
Me estoy acordando yo de mi hijo, que con 4 años, pues eso, pues que quiere ser, pues lo que tú dices, todos los niños quieren ser astronautas.
Sí.
Claro, en casa, pues en ese momento no te dicen nada porque dices, bueno, ya se le pasará, ¿no?
Bueno, pero es muy buena. Hombre, futbolista o torero, sí, más, quítaselo de la cabeza, primero porque torero es muy peligroso y sobre todo porque llegan pocos, ¿no? Es decir, y en astronauta quizás lo único malo que le pase es eso, lo que tengan en común, que son muy pocos los que acaban
sí.
saliendo al espacio después de todos los que se presentan y de la preparación que tienen que llevar.
¿Qué te decían a ti en casa?
No lo recuerdo, o sea, no recuerdo
no
tener
esa...
¿No
creo que desde pequeño querías ser periodista?
No recuerdo haberme dirigido hacia, al revés, el campo tan abierto que era muy difícil centrar el tiro, en mi caso, y hasta el último momento, que además el sistema educativo, yo creo que también desde muy pronto exigen dividir, en mi caso era por ciencias o por letras, y luego hubo una oportunidad que era letras mixtas.
Yo llegué ya a las mixtas.
Yo también, yo estuve en eso, y menos mal, ¿no? Porque cuando tú todavía no tienes nada claro en esa edad de los 15, 16 años, ya te están obligando a pensar en un futuro, ¿no? Si tienes una vocación muy clara, sí, pero si en este caso, en esa vocación incluyen muchísimas cosas, como es mi caso, en el que te apasionas por desmontar un aparato y saber cómo funciona, tanto como por lo que se puede contar por ese aparato, pues tampoco te pueden dirigir si vas a ir por un camino o por otro ya desde una edad tan temprana en el sistema educativo. Yo creo que debe ser una combinación de ambos, es decir, tener la oportunidad de descubrir esas vocaciones y reforzarlas, pero en aquel que no, también dar la oportunidad para tener un campo tan abierto en el que precisamente vayas experimentando y acabe surgiendo tu vocación o tu deseo de estudiar una cosa u otra.
Llega un momento en tu vida que ves a gente, a mí me pasó, presentando el telediario y decir, ay, pues mira, yo quiero presentar el telediario.
Yo veía una serie que se llamaba Lou Grant, en la que los periodistas eran unos aventureros que salían a buscar la historia y llegaban a la redacción y la contaban, y era tan apasionante que también hay mucha gente que se pudo hacer periodista por Lou Grant.
Por eso, claro.
Por eso, y por salir en el telediario, claro que sí, sí, está fabuloso. Y también ahí incluye por contar a los demás historias.
¿En tu época ya de universitario escuchabas a Los Planetas?
Empecé escuchando a Los Enemigos y después acabé escuchando a Los Planetas.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Y tanto Los Enemigos como Los Planetas siguen formando parte de tu banda sonora a día de hoy,
sí,
Roberto.
Sí. Mira, lo que hablábamos antes, cuando alguien te ha
marcado.
Te ha marcado, ¿no? Mira, y no es por volver y hablar mucho de Talavera, que también, ¿no? Porque de otros sitios se habla muchísimo,
sí,
y no pasa
quiero.
Nada, pero yo voy a,
claro,
voy a hablar de mi pueblo, de mi ciudad. Pues en Talavera, en las fiestas de, pues ahora, no sé si fueron en las de septiembre, hay dos ferias, las de mayo y las de septiembre. Las de septiembre a mí me gustaban más, también acababa el verano, te encontrabas ahí, quizás si estabas estudiando en Madrid, volvías con los amigos. Pues en la caseta municipal de la juventud, a altas horas de la madrugada, tuvo un grupo que no tenía ningún disco publicado, solo un mini LP, que tenía una bajista que trocaba de espaldas y que tenía un cantante que no se le entendía lo que decía. Y eran Los Planetas,
fíjate,
y era Jota y era Flonin. Y a la vez tenían una guitarra sideral y tenían una música que yo no había escuchado nunca. Esta, más, un poquito más popular ya, de Super 8 y de los discos que vinieron después, pero aquel mini LP, Mi Hermana Pequeña, era algo distinto. No solo ya para Talavera, que sí lo era, y tener ahí esos chavales que han venido a tocar. Nos encantó tanto que ellos, además, tengo una anécdota, porque cuando acabó, el que organizaba esos conciertos era un amiguete nuestro, que tenía también un papá de Talavera, y llegaron y dijo, Jota, oye, ¿y aquí dónde podemos ir a dormir? No saben ni dónde estaban, yo creo.
Pobres.
Y no saben, digo, bueno, pues mientras encontramos un sitio que esté abierto y una pensión que os pueda admitir, porque la furgoneta habían dormido demasiadas noches, Pepo dijo, abro el pub y nos tomamos ahí la última cerveza antes que os vayáis.
¿Y fuiste con ellos?
Mi noche con Los Planetas.
Ah, mira qué bien.
Claro, fuimos todos allí hasta que luego les dejamos en una pensión y nos fuimos cada uno a nuestra casa. Y fíjate luego también todo el desarrollo que ha tenido ese grupo, y me encanta, ¿no? Porque al principio decías, claro, esto, yo sabes lo que pensábamos, Rosa, decíamos, qué música tan interesante y qué pena que se vayan a quedar ahí sin
no
nada, porque
más.
Esto no va a gustar, claro, esto es muy difícil, no lo van a comprender, qué va. Luego tuvo, les pusieron la etiqueta de la bandera era indie española, de la música independiente, pero a partir de ahí, claro, tenía mucho más que dar, como se ha demostrado en esa larga trayectoria musical y tan variada que hacen Los Planetas.
Y fíjate ahora lo indie, que lo que se lleva, ahora está de moda, gracias a Dios, toda esta ola de grupos indie, que siempre nos gusta etiquetar mucho a las cosas, pues tienen un momento, están pasando por un momento estupendo. Roberto, la vida siempre nos da una de cal y otra de arena, pero bueno, yo creo que en tu caso hay muchas más luces que sombras, ¿no?
Sí, y las sombras también están presentes y las procuras, ¿sabes qué? Que se queden ahí, en la sombra, ¿no? Quizá la manera que tengas que hacerlo es inconsciente. No primas conscientemente lo positivo sobre lo negativo. Yo creo que estamos también condicionados por la educación, por la genética, a valorar una cosa a otra. Yo, en mi caso, me quedo siempre con las luces y las sombras las hay, cómo no.
Para los que somos de fuera de las grandes capitales y venimos de un pueblo, bueno, Talavera es más que
Pedro
un pueblo.
Muñoz.
Pero
Pedro Muñoz tiene una buena feria también.
Hombre, sin duda, pero bueno, Talavera es una ciudad, ¿no? Pero bueno, no es Madrid. Se vive de otra forma las grandes capitales. ¿Cómo recuerdas el desembarco en Madrid? ¿Llegas aquí para estudiar la carrera? ¿En ese momento dejas Talavera?
Sí, había la posibilidad de, cuando yo empecé a estudiar, fíjate, de irte, estaban haciendo y desarrollándose en la universidad en Toledo capital de la provincia, y quizá en ese caso mío, cuando me vine aquí, había la salida natural era hacia Madrid, excepto cuando yo empecé, me tuve que venir a finales de los 80, a principios de los 90, y ahí se estaban desarrollando la universidad en Toledo, por ejemplo. Muchos de mis amigos acabaron estudiando en Toledo. Yo no. Yo quizá es que más que la carrera lo que quería era venirme a Madrid.
Y a mí me pasaba lo mismo.
¿No? Sí. Y digo, bueno, y sí, pues fue fabuloso encontrarte, uno, la independencia o semi-independencia, porque al final acabas llevándote la ropa también, es que te la lave tu mamá el fin de semana, muchas veces. Pero tienes esa semi-independencia en una gran ciudad y todo lo que te puede ofrecer, ¿no? Y cómo tus expectativas se van rellenando y cómo se van abriendo otras que ni siquiera habías pensado, ¿no? Sin eso duda. También es muy bonito y esos años fueron fabulosos, maravillosos.
Claro, y eso pasa también en el trabajo que hemos elegido tanto tú como yo. Desde el año 2000 creo que llevas hablando de nubes, de tormentas, de olas de calor, de las famosas ciclogénesis explosivas, que la primera vez que te oímos decir eso temblamos todos.
No, sí, siempre me ha apasionado saber qué ocurría por ahí fuera y qué es aquello que se pueda contar. Es decir, lo que ocurre ahora ha ocurrido siempre, viene ocurriendo desde hace muchos años. Simplemente también tenemos ahora más herramientas para poder saber más, como tú dices, por ejemplo, de cómo se forman las borrascas, la ciclogénesis, y unas que son explosivas y otras no.
La forma, claro, de ver el tiempo entonces, desde que empezaste
como,
hasta ahora.
Claro, como todo eso ha cambiado, es decir, hay muchas más posibilidades, tenemos más herramientas para saber lo que pasa y tenemos también a la vez más herramientas para contarlo de una manera distinta, pues hay que contarlo de una manera distinta. Hay que adaptar el discurso a lo que estás contando. Y ahí es lo que me gusta hacer. Es decir, las posibilidades que hay en el mundo de la meteorología, que son tantas y que están ahí, pues sacarles partido, contarlo, explicarlo.
No, tú lo has hecho muy bien porque le has dado tu estilo, un estilo diferente. Contagias ese entusiasmo de lo que estás contando y además, pues lo que decíamos, que ha cambiado mucho todo. Los mapas que ofrecéis, que son estupendos y maravillosos, el espectador a la hora de participar, que
también
participa
eso lo ha fomentado mucho internet y las redes sociales. Ha habido dos revoluciones muy muy claras, yo creo, en el mundo de la meteorología. Uno fueron los satélites y otra internet, porque para la meteorología es fundamental el ofrecer esos datos que son los que alimentan con las observaciones los modelos meteorológicos de los que van a partir después las predicciones. Los satélites nos han beneficiado mucho porque podemos enseñar por la tele cosas que se ven desde otro punto de vista, y luego internet, que te permite también el que se multipliquen las observaciones y que a mí me lleguen el estado del tiempo de casi cualquier rincón de España, cuando antes pues eran limitados a donde estaban los observatorios de AMET y sobre todo también en el caso de los medios de comunicación, donde llegaban nuestras cámaras, donde mandabas el equipo. Ahora ya no tienes que por qué mandar un equipo. Ahora hay un espectador en un pueblo de Lugo donde ha nevado en invierno, o espectadores como tengo a diario en tu tiempo de Antena 3, que a diario tienen... Yo tengo el amanecer de Santander, de Miguel Ángel Migueles, el amanecer de Málaga, de Bernardo y Macu Pérez. Y día a día yo puedo saber el tiempo, ¿no? Puedo saber cuándo me he equivocado en el tiempo, cuándo las previsiones no han sido, porque están ahí los testigos que además lo van mandando, ¿no?
Ya. Ahora tenemos una información mucho más precisa, entonces yo creo que ahora lo que nos queda y lo que tenemos que hacer es aprender bien la lección, porque estamos sufriendo el cambio climático. Hablábamos antes de esas tremendas olas de calor, altísimas temperaturas en verano. Si llueve ya te da miedo porque acaban siendo tormentas que se llevan todo por delante. Yo te lo digo en serio, a mí es que me da miedo lo que está pasando.
Bueno, pero Rosa, con el miedo no vamos a ningún sitio tampoco. Vamos.
Ya, pero sabes miedo, que si... Estás deseando que llueva, pero es que sabes que si llueve...
Sí, a eso vamos también. Es verdad que siempre lo ha habido y no podemos negarlo, pero las proyecciones, los escenarios futuros que se pintan dibujan un panorama así, como tú acabas de describir, un panorama en el que lo más habitual... aquí en estas latitudes donde vivimos nosotros, por ejemplo, es que no llueva, lo cual también es un problema. Y eso unido a que cuando llueva lo haga de manera muy concentrada y bastante torrencial. Lo de los huracanes también es otra historia, porque también se han dado, y hay años en los que sí hay muchos como este y luego otros que no. ¿Qué parte sí podemos atribuir al cambio climático y qué parte no de que haya tantos huracanes o que sean más intensos? Quizá en la intensidad ahí sí tenga algo más que ver las altas temperaturas que vienen sucediéndose un año tras otro. Pero aparte de tener miedo, quizá más que tener miedo, o el miedo lo bueno que tiene que hacernos, Rosa, es como se escapa un toro y tienes miedo a que se escape el toro. ¿Qué es lo que te hace? Ponerte en alerta para... actuar en consecuencia.
Ya,
es decir, un miedo que no te paralice. Si te paraliza, te viene el toro, te viene. No, un miedo que te haga tirar para un lado, para el otro. Es decir, y aquí donde tenemos que tirar es hacia una concienciación de que vamos hacia ese escenario. Que lo que hagas para conseguir ese objetivo, si no logras ese objetivo, mira, hay unas proyecciones muy pesimistas que dicen que la previsión de los 2 grados de aumento de la temperatura media mundial al final de este siglo, aunque ya se tomen medidas, pues no lo vamos a poder paliar. O sea, que eso es irremediable, es un muro contra el que va a chocar este tren, aunque vayamos frenando ahora en las emisiones. Pero, sin embargo, todo lo que hayamos hecho en el camino vendrá bien. Y en este caso te voy a poner otro ejemplo que cuento en el libro mío que acabo de publicar, La influencia silenciosa, ¿no? La influencia silenciosa del clima en la historia humana, en este caso a futuro, que es si conseguimos reducir, en este caso simplemente la polución del aire, la contaminación, habremos ganado mucho. Es decir, la contaminación es un problema de salud de orden mundial en este momento.
Hombre,
hay unas zonas del mundo, India, China, donde es el primer problema, la primera causa de muertes, pero en Europa también. En Europa se cuentan por cientos de miles las muertes que al año se pueden atribuir a causas agravadas por la contaminación, la polución del aire. Si conseguimos eliminar las partículas pequeñas de emisión, que en muchos casos también vienen asociadas, por ejemplo, a la quema de carbón, pues habremos conseguido bajar el grado del termostato del planeta, seguramente sí, pero desde luego un aire más limpio para respirar mientras estamos bajando el termostato, ¿no?
Pues eso es lo que tenemos que hacer, nos tenemos que aplicar, tenemos que aprender la lección y tenemos que ser buenos y consecuentes con lo que hacemos en nuestro día a día, que son pequeñas cositas que al final van sumando y todo ayuda, sobre todo a ralentizar este proceso que es que lo tenemos aquí, que el cambio climático yo creo que no es una moda, no es una cuestión de creer o no creer.
Efectivamente.
Es que lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo en nuestro día a día. Roberto, te voy a hacer un regalito ahora. Mira.
Hablando de calentamiento global.
Hablando de calentamiento global, esta es una de tus canciones favoritas y un tema que sí que fue premonitorio, ¿no?
Desde luego que sí. Yo creo que cuando Santi Ausero lo escribió no estaba de moda, como tú dices, el cambio climático. Cuando esta canción, sabes que estaría de moda, la capa de ozono, entonces sí, la lucha contra los...
Ahí empezó todo con las lacas y con todo, ahí estamos, ¿ves?
Eso estaría, pero es una cosa distinta, va por un lado, va por otro. Y entonces estaría de moda aquello y, de hecho, en eso estamos bastante bien ahí. Es uno de los ejemplos en los que tomar concienciación y tomar medidas han evitado, en este caso, que se vaya reduciendo más la capa de ozono debido a esos gases. Pero en este caso estaba Santiago Serón pensando en otra cosa. Pero viene muy bien, desde luego, como tú dices, aplicar esta escuela de calor y el aprender y concienciarnos, como decías, para ir a una escuela en la que aprendamos a vivir en este mundo de calor.
Sin duda. Oye, tienes dos libros por ahora, ¿no? El último es el que estábamos hablando.
La influencia silenciosa
y el primero fue Entender el tiempo para torpes.
Sí. Entender el tiempo para torpes es de una colección...
Ahí nos sentimos muchos identificados.
Sí, es una colección que se llama Para torpes, que lleva los dibujitos de Forges, del dibujante Forges. Entonces es lo que le da unidad. Hay entender matemáticas para torpes, el inglés para torpes, y entonces el tiempo para torpes me tocó escribirlo a mí, con lo cual estoy muy contento porque haces una labor de... como me gusta a mí, pues entender y hacer entender, ¿no? Y muy bien. Y el último, La influencia silenciosa, editado por Espasa. Ahí la otra faceta que me gusta mucho es la historia. Y en este caso relacionar el clima con la historia, no ya solo el tiempo, sino el clima. Esos grandes periodos en los que el clima era distinto al que tenemos ahora. Uh-huh. Y cómo eso pudo influir en actividades cotidianas.
Sin duda. Hablando de recuerdos, canciones que siempre nos evocan a tiempos pasados. ¿Estamos con Stone Roses?
Sí.
¿Qué recuerdos te trae esta canción que ves al mirar por el retrovisor Roberto Brasero?
Pues igual, aquella época en la que... Hombre, es que cuando me preguntas de las canciones, digo, pues te dije un montón, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Sí.
Pero veía que muchas todas eran de grupos españoles. Digo, vamos a salir un poco
muy
de
bien,
nuestra frontera.
Me parece estupendo este grupo.
Y vamos a salir de nuestra frontera hacia el sonido Manchester también. Pues otra cosa igual. Jo, cuando tú escuchabas... Me acuerdo ahí también con los amiguetes y llegaba uno con el vinilo, ¿te acuerdas el vinilo? Ponía en tocadiscos. Sí. Además, cuando su hermano mayor se había ido porque no dejaba usar mucho la cadena de música y tu amiguete decía, pues ahí ponemos esos discos. Y ahí también llegó y por esa casa y esa habitación de mi amigo Jesús acabó colándose en Talavera el sonido Manchester. Y luego también en la habitación mía de la residencia donde vine a estudiar en Madrid y estas cosas, ¿no? Y los Stone Roses, los Happy Mondays... Pues también otro tipo de música que mola. Y a esta hora de la madrugada, esto también te da ritmillo, ¿no?
Hombre,
¿no?
Sí,
y siempre
sí,
que lo escuche, yo que sé los años que puede tener esta canción, pero es que es actual. Hay gente que se ha adelantado a su tiempo. Y yo creo que los Stone Roses lo hicieron.
Sin duda alguna. Oye, Roberto, tú eres periodista, pero otros hombres del tiempo son físicos, geógrafos, actores, visto hasta modelos, ¿eh? Yo sigo pensando que no todo el mundo vale para todo y especialmente en este caso. La comunicación actual es muy exigente, ¿no?
Sí, pero lo que tienes que exigirte a ti es que cada día lo que hagas, que en este caso los que estamos en un medio de comunicación es comunicar, pues que se entienda. Y así se ha producido el fabuloso milagro de la comunicación. Y ya está, y no hay más. Tu formación, perfecta. Hombre, que lo que cuentas tenga todo el rigor, si eres periodista, formarte en ciencia, si eres científico y vienes del mundo de la física, entrenarte en la comunicación, y al final acabas por un camino o por otro desembocando en el mismo punto. Y si tienes un micrófono delante, como en este caso, o una cámara, también la responsabilidad de que lo que estás contando por ahí tiene una repercusión enorme.
Cosa que Roberto Brasero lo hace muy bien y cada día que lo vemos en la tele nos alegra la vida, como canciones como esta, por ejemplo. ¿Te puedes creer que no la conocía, Roberto?
Pues es que mira qué horas que son, mira qué horas de la madrugada, y lo que van a dar ganas de cuando acabemos aquí es irnos a tomar una pinta.
Ah, pues mira.
En lugar de irnos a acostar.
Ya me gustaría a mí poder irme contigo a tomar una
esto,
cerveza.
Sí, te dan ganas de eso, de tomar una pinta, de bailar, de agarrarte con los amigos, de brindar, de... Y eso que están hablando de los vientos de invierno, los winter winds.
Pero... Bueno, los que están a punto de venir ya,
sí,
¿eh?
Pero cuando vengan nos encontrarán aquí abrazados y cantando, ¿no?
Oye, Roberto, dedicarse a lo que uno le gusta y para lo que se ha preparado durante años, claro, eso es una de las grandes satisfacciones de la vida, pero el trabajo es trabajo. ¿Tú con qué disfrutas en la vida?
Yo con el trabajo disfruto, yo creo que es un secreto, o sea, es una... donde radica el secreto de encontrarte bien, ¿no? ¿Por qué? Porque pasamos en el trabajo una gran cantidad de horas y lamentablemente en todo el mundo no lo puede hacer así, lamentablemente, y por eso somos unos privilegiados, como tú acabas de decir, los que nos dedicamos al trabajo que nos gusta. Pero sin duda también hay que complementarlo con otras cosas, ¿no?
Llega el fin de semana. ¿Qué
Llega
haces
el fin de
un
semana,
fin de semana? A ver,
y hago,
¿qué plan tienes
pues,
para este?
Pues hago, y ahora que no nos escuchan también, pues hago lo que no puedo hacer a diario, que es estar con mis hijos y con mi familia. A diario estoy poquito, menos de lo que me gustaría y debería seguramente, pero intento compensarlo con unos fines de semana que los dedico para ellos, que es dedicarlos para mí también. No es, es egoísta. Es yo una satisfacción tremenda es jugar con mis niñas, jugar con mis niños... Hacer los deberes ya no es una satisfacción, pero es una obligación y tengo que hacerlo. Y al final acaba siendo una satisfacción. El otro día preparamos ahí el cartel de se tienen, van a presentar a delegado uno y tal. Bueno, echas una mano y estudiando sociales. Y al final eso...
Estás con ellos.
Estás con ellos, lo pasas mal, pero cuando acabas dices, ¿en qué podía haber aprovechado este tiempo mejor que en esto? Pues que sí. Me estaba pareciendo un rollo y he estado con ellos. Pues me encanta eso.
Ellos contigo.
Así que son
lo disfrutan.
Dos aficiones también. Y luego, pues si puedo salir a montar en bici o puedo ir a ver una peli o un partido de fútbol, pues también, claro que sí, tú las aficiones hay que forman parte de la vida tanto como el trabajo.
Sin duda, bueno, pues nos queda un tema del DJ Roberto Brasero, La Noche de Cope, y esta por supuesto que la suscribo. Grecia, ya nos despedimos, Roberto.
A ver cuál es.
Es subido en total, esta canción subido en total.
Hablando de mis niños, pues con ella la bailo, fíjate.
Anda,
y
bien,
nos la ponemos
bien.
Cuando queremos animarnos.
Buena música, le pones a tus hijos. Bueno, Roberto, que supongo que te preguntan mucho por el tiempo día tras día, ¿no? Es una conversación además muy recurrente.
Sí, para mí eso sí es hablar de trabajo, ¿eh? Yo me llevo el trabajo a casa.
Sin duda.
Pero bueno, va en ello. Y sí, está bien saber, a ver.
Pero sí te preguntan, ¿no?
Sí, sí,
yo
sí.
Que no voy a ser menos, ¿qué tiempo vamos a tener? Este fin de semana es bueno, ¿no? Pero ¿cuándo llega un poquito el frío?
Bueno, hay que esperar, pero llegará. Al invierno no se lo come el lobo y al final acaba llegando. Pero sí es cierto que se va alargando cada vez más los veranos por delante y por detrás. Junio este año ha sido 3 grados por encima de lo que corresponde, de lo que correspondría. Fue un mes de verano. El año pasado, septiembre, fue el año más caluroso de todo el verano. Este año también se ha alargado septiembre el calor hasta el último día. Ahora llega octubre, llegan las lluvias por el norte, parece que no mucho más allá. Lluvias que tienen que venir porque se necesitan en unos embalses que están por debajo del 40%. Veremos, yo confío en el tramo final del otoño en el que sí aparecerá un otoño de lluvias, de tiempo más fresco, y veremos caer la hoja.
Bueno, de momento todavía podemos seguir usando las chanclas.
Chanclas,
que sí. Bueno, que disfrutes del fin de semana, que disfrutes de tu familia, que si puedes salgas con la bici, que sí. Yo te agradezco muchísimo que hayas puesto música La Noche de Cope, que eres un sol pero gigante, ¿eh? De esos que ocupan toda la península ibérica.
Un sol en la noche, muy
bueno. Gracias por venir y muchísima suerte, Roberto Brasero.
Gracias a ti, Rosa.
Gracias.
Un abrazo.
cope-es y en facebook.com/cope.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en Cope?